desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El embajador de Indonesia en el Reino de España, Muhammad Najib, entregó una carta de credenciales como representante permanente de la República de Indonesia ante la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas al secretario general Zurab Pololikashvili en la sede de la Organización Mundial del Turismo, Madrid, recientemente. Una declaración escrita de la Embajada de Indonesia en Madrid el sábado indicó que el embajador Najib fue designado oficialmente como representante permanente de la República de Indonesia ante la Organización Mundial del Turismo. En su reunión con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Najib transmitió 5 puntos importantes. Entre otras cosas, en primer lugar, apreciación de la confianza de la Organización Mundial del Turismo en el establecimiento de Indonesia como anfitrión del Día Mundial del Turismo de 2022. En segundo lugar, se espera que la Organización Mundial del Turismo desempeñe un papel activo en la discusión de temas de turismo en el foro del Grupo de los 20 que se llevará a cabo en Indonesia. En tercer lugar, Najib está dispuesto a cooperar y apoyar varios programas de la Organización Mundial del Turismo para hacer avanzar el mundo del turismo, que es un pilar como contribuyente de divisas para muchos países del mundo, incluida Indonesia. La Compañía Estatal de Electricidad de Indonesia, o PTPLN Persero, sentó las bases para el proyecto de la planta de energía solar híbrida de Nusa Penida y la reubicación de la planta de energía de gas gratis en Pesanggaran, Bali. La adición de estas dos plantas aumentará la confiabilidad del suministro eléctrico de Bali para el éxito de la cumbre del Grupo de los 20. También será uno de los escaparates que se mostrarán al mundo a través de la cumbre del Grupo de los 20 para mostrar que la Compañía Estatal de Electricidad está lista para supervisar la transición energética de Indonesia hacia la era de las energías nuevas y renovables. La colocación de la primera piedra fue realizada directamente por el gobernador de Bali, Wayan Koster, junto con el director presidente de la Compañía Estatal de Electricidad, Darmawan Prasojo, y presenciada directamente por el jefe de la Fiscalía Superior de Bali, ADT Sutiawarman. El director presidente de PLN, Darmawan Prasojo, dijo recientemente que el éxito de la implementación del Grupo de los 20 de Indonesia demostrará la confiabilidad de la electricidad de PLN para respaldar las actividades de estándar mundial. Por lo tanto, la compañía estatal de electricidad PLN debe realizar preparativos cuidadosos, especialmente desde el lado de la generación hasta la transmisión, hasta el lugar del evento. El embajador de Indonesia en México, Cepi Tewartono, ha difundido intensamente los programas de la presidencia del Grupo de los 20 de Indonesia en el año 2022 a las instituciones gubernamentales en México para apoyar el éxito de la presidencia del Grupo de los 20 de Indonesia en el año 2022. El informe completo será presentado por mi compañero Borges Yaman. Adelante, Borges.
El embajador de Indonesia en México, Cepi Tewartono, difundió intensamente los planes y programas de la presidencia del G20 de 2022 de Indonesia a las instituciones gubernamentales en México. Cepi explicó que los intensos esfuerzos de socialización en México con respecto a los programas durante la presidencia de Indonesia se llevaron a cabo para apoyar el éxito de la presidencia de Indonesia del G20 de 2022. Uno de los esfuerzos para apoyar el éxito de la presidencia del G20 de Indonesia en 2022 es fomentar programas durante la presidencia de Indonesia en 2022 para brindar beneficios directos e indirectos a Indonesia y los miembros del G20, uno de los cuales es México.
Saya mulai awal bulan ini saya roadshow keliling ke seluruh.
Empecé a principios de este mes con mi roadshow en el Ministerio de México para transmitir los planes y programas de Indonesia como presidente del G20. Hay que saber que hay más de 200 encuentros. Mientras México es un miembro al que he pedido que fuera más activo y aportara insumos para el desarrollo de las relaciones multilaterales entre países desarrollados. En segundo lugar, sabemos que el presidente también está muy entusiasmado hoy en alentar al G20 presidido por Indonesia este año para que brinde beneficios directos e indirectos a Indonesia, especialmente como presidente y para los miembros del G20. Además, dijo Cepi, la presidencia de Indonesia del G20 de 2022 es un impulso para alentar una cooperación bilateral más agresiva con los países miembros. Según Cepi, México, como miembro del G20, tiene similitudes con Indonesia. Por lo tanto, según él, la cooperación bilateral entre ambos países puede fomentarse de manera más intensa y agresiva.
Dan saya sampaikan kemarin saya juga keliling ketemu dengan Menteri Keuangan Mexico.
Ayer también fui a reunirme con el secretario de Hacienda de México y luego me reuní con representantes del gobernador del Banco Central de México. Tenemos que aumentar la relación bilateral en este G20, brindar beneficios y empujar la aceleración. Según mi opinión, este es el mejor momento para lograrlo. Una de las cooperaciones bilaterales que Cepi está presionando para que sea más agresiva es la cooperación en el sector bancario. Cepi instó a los bancos de Indonesia a cooperar más agresivamente con los bancos mexicanos. Según Cepi, se debe fomentar la cooperación en el sector bancario de Indonesia y México para que las transacciones comerciales entre los dos países puedan ser más fáciles.
Tres personas murieron como resultado de la caída de árboles en el área de Ámsterdam, los Países Bajos, cuando el huracán Eunice azotó el viernes. Dos personas fallecieron en la ciudad de Ámsterdam y una en la vecina ciudad de Diemen. Mientras tanto, una anciana resultó gravemente herida por la caída de un árbol en Buckel, provincia de Brabante Septentrional. La mujer fue hospitalizada por múltiples fracturas. La agencia meteorológica KNMI anunció un código rojo en todas las provincias costeras de los Países Bajos. advirtiendo sobre condiciones meteorológicas potencialmente mortales. En otros lugares se aplica el código naranja, excepto en la provincia de Limburg, en el sur de Holanda, donde se aplica el código amarillo. Eunice se convirtió en un verdadero huracán con vientos de 100 alrededor de las 15 hora local y entró en el país por la región de la costa occidental. La tormenta provocó la caída de muchos árboles y atascos en la carretera. El presidente Vladimir Putin supervisó ejercicios de las fuerzas nucleares de Rusia que implicaran el lanzamiento de misiles de crucero y balísticos el sábado. Eso es según el Ministerio de Defensa en el último grado de poder en medio de las tensiones con Ucrania y Occidente. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que los simulacros eran parte de un proceso de entrenamiento de rutina y negó que Rusia estuviera insinuando una escalada del punto muerto. Según Peskov, el papel de Putin es muy importante y es probable que el presidente participe desde el centro de la situación. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que los ejercicios nucleares pondrán a prueba la preparación del mando y control militar, las tripulaciones de combate, los buques de guerra y los portadores de misiles estratégicos, así como la confiabilidad de las armas estratégicas nucleares y no nucleares. A continuación, noticias de la Organización Mundial de la Salud. La OMS el viernes hora local dijo que 6 países africanos, Egipto, Kenia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Túnez serán los primeros receptores de tecnología de vacunas de ARNm mensajero en el continente. El proyecto de transferencia de tecnología lanzado el año pasado tiene como objetivo ayudar a los países de ingresos bajos a medianos a desarrollar vacunas de ARN mensajero a escala y según los estándares internacionales. El ácido ribonucleico mensajero es una tecnología avanzada utilizada por empresas como Pfizer, BioNTech y Moderna para fabricar vacunas contra COVID-19. La Organización Mundial de la Salud estableció su Centro Mundial de Transferencia Tecnología de ARN mensajero luego de que los países ricos acapararan y las empresas favorecieran la venta a aquellos países que estaban dispuestos a pagar los precios más altos. Esto significa que los países de ingresos bajos a moderados se están retrasando en la cola para recibir la vacuna COVID-19. Finalmente, transmitimos información desde Hong Kong. La Región Administrativa Especial de Hong Kong pospuso las elecciones generales para el cargo de director ejecutivo hasta el 8 de mayo de 2022, debido a aumento en los casos de COVID-19 que están más allá de la capacidad de las autoridades locales. Debido a la situación de la pandemia, la elección del director ejecutivo se pospuso hasta el 8 de mayo, desde el plan original para el 27 de marzo, dijo el viernes la directora ejecutiva de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Carrie Lam. Dijo que el gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong había solicitado regulaciones de emergencia para tomar la decisión. La solicitud ha sido aprobada por la Junta Ejecutiva. El periodo de nominación, que originalmente estaba programado del 20 de febrero al 5 de marzo, se pospuso debido a la quinta ola de COVID-19 hasta el 3 al 16 de abril de 2022. Y así son las noticias de hoy.
Thank you.
Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema. El presidente Joko Widodo se reúne con los líderes del Banco Asiático de Desarrollo en el Palacio de Bogor. Estimados oyentes, el presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, recibió la visita del liderazgo del Banco Asiático de Desarrollo, o ADB, en el Palacio Presidencial de Bogor, Java Occidental, el pasado viernes 18 de febrero. Los líderes del Banco Asiático de Desarrollo son Matsusugu Asakawa como presidente del Banco Asiático de Desarrollo, Arif Baharudin como director ejecutivo de representación de Indonesia y Jiro Tominaga como director de país de la misión residente del Banco Asiático de Desarrollo en Indonesia. Durante la reunión, el presidente Joko Widodo estuvo acompañado por el ministro de Planificación Nacional del Desarrollo, jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, o BAPENAS, Suharto Monoarfa, el ministro secretario de Estado Pratikno y el viceministro de Finanzas, Suhasil Nazara. Las conversaciones discutieron una serie de cosas como el manejo de la pandemia de COVID-19 y el apoyo del Banco Asiático de Desarrollo para la transición energética en Indonesia. Suharto Monoarfa, en su declaración posterior a la reunión, dijo que durante la reunión el presidente Joko Widodo transmitió los últimos desarrollos con respecto al manejo de COVID-19 en Indonesia. El presidente dijo que Indonesia es el cuarto país del mundo que ha vacunado con éxito más de 330 millones de dosis. Esta cifra es bastante alta considerando que Indonesia es un país que no produce vacunas. El presidente Joko Widodo también explicó sobre el desempeño económico de Indonesia, cuyo crecimiento en el cuarto trimestre de 2021 ya estaba por encima del 5%. Además, el presidente Joko Widodo también explicó sobre la industria downstream que lleva a cabo el gobierno indonesia. Según el jefe de BAPENAS, el presidente confía en que la transformación industrial podrá proporcionar valor agregado a las exportaciones y mejorar el saldo de la cuenta corriente de Indonesia. Más allá, según Suharto, el Banco Asiático de Desarrollo expresó su apoyo al financiamiento en términos de transición energética, así como otro financiamiento para una serie de proyectos en curso. Anteriormente, el Banco Asiático de Desarrollo había aprobado un préstamo por valor de 150 millones de dólares estadounidenses para respaldar instalaciones que puedan acelerar la recuperación económica de Indonesia de la pandemia de COVID-19. Así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fotegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque pei dai kou zhao yi fang chi xin xin guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Fork off the getting over dragging pan COVID-19 door a masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
For hindrance di übertragung skete der COVID-19 virus, durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 20 de febrero de 1967. Grupo Intergubernamental sobre Indonesia celebró su primera reunión. El Grupo Intergubernamental sobre Indonesia es un consorcio internacional de donantes oficiales iniciado por los Estados Unidos para coordinar la prestación de asistencia extranjera a Indonesia. Los miembros del Grupo Intergubernamental sobre Indonesia, además de Indonesia, incluyen a Australia, Bélgica, Francia, Alemania Occidental, Italia, Japón, los Países Bajos, el Reino Unido y los Estados Unidos. Los observadores incluyeron a Austria, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Indonesia y el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Asiático de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización para la Economía, Cooperación y Desarrollo. La primera reunión del Grupo Intergubernamental sobre Indonesia tuvo lugar en Ámsterdam, Países Bajos, el 20 de febrero de 1967. Indonesia en ese momento estaba representada por el noveno Sri Sultan Hamengkubuwono. De los años 1967 a 1974, el Grupo Intergubernamental sobre Indonesia se reunió dos veces al año. Sin embargo, desde 1975, las reuniones solo se han celebrado una vez al año, debido a la mejora del desarrollo de la economía indonesia. La asistencia inicial del Grupo Intergubernamental sobre Indonesia fue en la preparación del Plan de Desarrollo Quinquenal de Indonesia, o Repelita, y la financiación del 60% del dicho plan. El siguiente acontecimiento es del 20 de febrero de 1979. El gas venenoso en Dieng mató a 149 personas. El 20 de febrero de 1979, a las 1:55 de la madrugada, ocurrió el terremoto debido a la actividad del cráter Sinila, que se encuentra entre las aldeas de Batur y Kepucukan, en el distrito de Batur Dieng, de la provincia de Java Central. El terremoto hizo que los residentes salieran corriendo de sus casas para salvarse, lo que sin darse cuenta los atrapó en el gas tóxico que escapaba de las grietas en el suelo alrededor del cráter Timbang, provocado por la erupción de Sinila. Un total de 147 residentes de Batur, en su mayoría de la aldea de Kepucukan, más dos voluntarios y decenas de cabezas de ganado, murieron por envenenamiento con gas de dióxido de carbono que se liberó al aire y se extendió en altas concentraciones a las áreas residenciales. Según un informe del Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos, El cráter Sinila entró en erupción y emitió gas venenoso. Después de una erupción freática al suroeste del complejo del volcán Dieng. Terminamos hoy en la historia con el 20 de febrero de 1986. Lanzamiento de la estación espacial Mir por la Unión Soviética. Mir fue el nombre de la estación espacial originalmente soviética, que es muy exitosa. La Mir fue la primera estación espacial de investigación en estar habitada de forma permanente y la culminación del programa espacial soviético. A través de numerosas colaboraciones internacionales fue accesible a cosmonautas y astronautas. La estación Mir fue ensamblada en órbita al conectar de forma sucesiva distintos módulos, cada uno lanzado de forma separada desde el 20 de febrero de 1986 hasta el año 1996. Sirvió como laboratorio de pruebas para numerosos experimentos científicos y observaciones astronómicas, estableciendo récords de permanencia de seres humanos en el espacio. Tras un incendio en febrero de 1997, la estación empezó a quedarse vieja y obsoleta. Ya deshabitada, la desorbitación de la Mir concluyó el 23 de marzo de 2001, cuando reentró en la atmósfera de la Tierra cerca de Nadi Fiyi y se desintegró al sur del Océano Pacífico. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Pesan singkatku untukmu, ku sertakan tanda peluk dan ciumku. Apa kabar? Semoga kau baik saja dan menjaga cinta terpisah sementara. Maafkan aku jika terlalu lama kau menungguku pulang, tapi ku pastikan saat ku kembali hatiku tetap untukmu. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakangku, jangan salahkan bila di sini ku nakal dengan yang lain. Ku harap kau juga mengerti, cinta itu butuh percaya. Sampai di sini, I just wanna say I love you. Just wanna say I love you.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata La Ley del Deporte Mejora la Gobernanza Deportiva Nacional. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Puan Maharani, cree que la Ley del Deporte aprobada en sesión plenaria puede mejorar la gobernanza del sistema deportivo nacional. La presidenta Puan afirmó que la ley también da cabida a una política de desarrollo deportivo planificado y sostenible y se espera que produzca más atletas en el futuro. Además, la ley del deporte proporciona una base legal y una solución al caos organizativo, así como a la gobernanza y el desarrollo del deporte, lo que repercutirá en la calidad y los logros del deporte nacional. Como se citó en Antara el martes, la presidenta de la Cámara de Representantes de Indonesia, Puan Maharani, dijo que esta ley también garantiza una mejora en el clima deportivo, así como el acceso equitativo y el cumplimiento de la infraestructura deportiva para la comunidad. Previamente, la Cámara de Representantes de Indonesia aprobó oficialmente el martes el proyecto de ley de deportes. La ley es una revisión del proyecto de ley número 3 de 2005 sobre el Sistema Nacional de Deportes. En tanto, el ministro de Juventud y Deportes, Zainuddin Amali, explicó que la ratificación del proyecto de ley se realizó de manera urgente con el fin de armonizar con los últimos desarrollos y condiciones. Porque la ley del Sistema Deportivo Nacional tiene más de 17 años de vigencia, por lo que ya no se considera pertinente a la situación actual. No solo para dar cabida a las políticas del sistema deportivo, la ley también confirma el estatus de las instituciones deportivas en el ordenamiento jurídico nacional, por lo que se espera que no haya más conflictos o divisiones organizativas. Espera que la ratificación de la ley del deporte pueda brindar seguridad jurídica al gobierno central y gobiernos locales en la promoción de las actividades deportivas, tanto comunitarias como deportivas de logro. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia presentada por Borgias Jaman.
Oyentes, bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Jawa Central. Semarang es la ciudad capital de Jawa Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lawang Sewu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lawang Sewu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lawang Sewu, de hecho el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo el edificio no se gestionó, pero finalmente Lawang Sewu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de NIS, la historia de Lawang Sewu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia, o ahora la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Jawa Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de cinco días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lawang Sewu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lawang Sewu está ubicado en el complejo Tugu Muda, Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lawang Sewu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o un dólar estadounidense para adultos y 5.000. menos de un dólar estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30 mil rupias o 3 dólares estadounidense por persona, y para la guía turística es 30 mil rupias o 3 dólares estadounidense. Oyente, este fue La Belleza de Indonesia Doi con Lawang Sewu en la provincia de Jawa Central. Gracias por su atención.
Dia yang tak ku suka, dia yang tak ku duga, tak pernah ku menyangka, apakah ku jatuh cinta.
Dia yang sesungguhnya, tak mungkin ku terima, apakah ku jatuh cinta.
Jatuh padanya.
Bersamamu itu tak mungkin, tak mungkin, oh mungkinkah rasa ini, apa namanya, sungguh ku tak mengerti, apakah ku jatuh cinta.
Nora,
tapi ku tak kuasa, apakah ku jatuh cinta. Dia yang sesungguhnya,
tak mungkin ku terima, oh
apakah
cinta.
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo, que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata sobre estudiantes de la Universidad de Muhammadiyah Malang, ganan medallas de oro al procesar desechos de la cáscara de soya en escamosos. Estimados oyentes, los estudiantes de la Universidad de Muhammadiyah Malang de la provincia de Java Oriental ganaron una medalla de oro en la categoría de Ciencias Sociales en la ASEAN Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair. Estos estudiantes son miembros del equipo de la Unidad de Actividad Estudiantil del Foro de Discusión Científica. Esta actividad fue organizada por la Indonesian Young Scientists Association y la Universidad de Diponegoro a principios de febrero fuera de línea. Los tres estudiantes de la Universidad de Muhammadiyah Malang son Siti Mariatul Kibliyah, Hanifa Rizki Rahmawati, y Alifia Nisa Kholida. Estimados oyentes, Siti Mariatul Kibliyah explicó que este equipo planteó el tema la asistencia del grupo PKK en la aldea de Tanjung Tani mediante la utilización de desechos de la cáscara de soya en productos. Esta innovación es la utilización de residuos de la cascarilla de soya en escamosos listos para consumir. Además, el equipo también empoderó a las mujeres de PKK para desarrollar y mejorar la economía de la aldea de Tanjung Tani. Esto es parte del esfuerzo por formar nuevos empresarios y crear una sociedad independiente. El martes, Siti agregó que el equipo no solo lo comercializó fuera de línea, sino también en línea a través del mercado y varias redes sociales. Estimados oyentes, se pidió a los participantes que montaran un stand y mostraran sus productos. Luego los jueces y los visitantes pueden hacer preguntas y echar un vistazo. Los criterios de evaluación incluyen la creatividad del stand, un título atractivo a la calidad de los productos vendidos. Este equipo espera que los productos del equipo puedan desarrollarse aún más, no solo en términos de variaciones de sabor, empaques más atractivos, sino también estrategias de marketing. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre estudiantes de la Universidad de Muhammadiyah Malang ganan medallas de oro al procesar desechos de la cáscara de soya en escamosos. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Ingin hati memiliki Ku ingat kata pepatah Cinta sejati kan datang Di waktu yang tidak tepat Lalu kau datang padaku Lemparkan senyum manismu Buat hatiku terpikat Oh, terpesonanya ku di Buatmu selalu Oh, kan ku buktikan semuanya padamu Dengarkan isi hati Aku tak minta apa-apa Ku ingin kau selalu Sejati kan datang Di waktu yang tidak tepat oh, Lalu kau datang padaku Lemparkan senyum manismu Buat hatiku terpikat oh, Terpesonanya ku dibuatmu Semuanya
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata sobre obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Y esta vez presentaré una canción de Run featuring Ramen Girl, titulada Ain't Gonna Give Up. El sencillo, que se lanzó en el año 2019, es una colaboración entre el grupo musical Run y Ramen Girl, la rapera nacional que se ha vuelto internacional. Run eligió colaborar porque Ramen Girl está considerada una de las raperas que nunca se dan por vencidas en el mundo del rap, dominado por hombres. La canción Ain't Gonna Give Up también representa el espíritu de Run y Ramen Girl. La letra quiere alentar a los oyentes a mantenerse motivados y no darse por vencidos fácilmente. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Ain't Gonna Give Up, interpretada por Run y Ramen Girl en el año 2014. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Turn the headphone up. Check. Yeah. Yo. It's a brand new day, brand new day. T's and jeans and a brand new J. Sense of sunshine, I'm a brand new shade. Sipping on a cup of tea and a creme brulee. I've been working so hard like Ye. Second man is so thick like a Kim Kardashian. Wanna go home, so we go to ballet. Flying high like with Jasmine and Prince Ale. Do whatever that you want, nothing to lose. You want to live once, show what you got. And you don't stop, put in the effort then you be on top. Be like LeBron, be like MJ. Give it all like Leona Messi. Practice and practice till you get the palace to get to the future in your galactic.
Ain't gonna give up. None to bring me down. Ain't gonna give up. None to bring me down. You ain't gonna give up. None to bring you down. You ain't gonna give up. None to bring you down.
I like the fancy things. I want a designer bag, I want a diamond ring. Not to mention that I'm paying all the bills, so I gotta put in work cause somebody else will. Just finished 3 shows this week. Cause I gotta write, I ain't got no sleep. Haters be talking but I ain't weak. I'ma keep my mouth shut while I keep my check stagnant. Go down in history. It's so much you end up in misery. Used to be a sad girl and no one missing me. Now I wake up to people trying to sound like me. Do you know who I am? I guess not. Even don't show respect, but goodbye. Friends to the fake one? Hell nah. Boy, if you know what you want,
hey, don't get up. Don't give up, don't give up, none to bring me down. Ain't gonna give up. None to bring me down. Nothing can bring you down. Nothing can bring you down. You ain't gonna give up.
Don't give up, don't give up.
None to bring you down. You ain't gonna give up.
Don't gonna give up now.
None to bring you down.
Let's go.
Give it up.
Hey.
Hey.
Let's
hey.
Go.
When a beat drops.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia. Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico @voinews.id.